Bien, estamos en comunicación con Romina Jones de la Lofkenkem Treu, aquí en El Bolsón, encuesta del Ternero, para charlar un poco sobre la situación de lo que está sucediendo ahora mismo en la Lof, teniendo en cuenta el avance de la justicia nuevamente con este pedido de orden de desalojo en la Lof. Queríamos consultarte, Romina, bueno, primero que nada, ¿cómo están y cuál es la situación ahora que están atravesando ahí en la comunidad? Buen día, acá te saludamos, Walter y Conrado.
Mari Mari, Compu Queche, Compu Lamuen. Bueno, buen día a todos.
Bueno, contanos un poco, ¿cómo están ahora? ¿Cuál es la situación que están atravesando respecto de bueno, este pedido de que ha hecho la, bueno, Rocco, imagino, la parte interesada en el desalojo de la Lof?
Sí, como te imaginarás, es como volver el tiempo atrás, ¿no? Son momentos difíciles porque uno no puede dejar de pensar en todo lo que pasó, si bien en este tiempo hay heridas que no cierran porque han sido cosas muy duras que nos ha tocado pasar. La alerta máxima en el territorio, porque nosotros está la orden de desalojo, pero también uno no puede dejar de retrotraerse a lo que pasó con las personas que mataron a Elías. En líneas generales está todo calmo, pero como decimos, en una tensa calma, ¿no? La verdad es que no es nada fácil como poder mantener a los niños tranquilos, que no va a suceder nada, que no va a pasar un hecho de violencia, están con mucho miedo. Porque bueno, son las huellas que han dejado tanto la represión policial como el asesinato y el intento de asesinato que hemos pasado, situaciones que hemos pasado en el territorio, la verdad es que no son nada fáciles. Pero a pesar de eso, bueno, estamos como firmes en el territorio, resguardando nuestro lugar, nuestro sitio ceremonial, cuidando la sangre que derramó nuestro Lamuén Elías, y eso es bueno lo que nos mantiene como fuertes y con las antenitas paradas, ¿no?
Uh-huh. Walter.
Hola, buen día, Romina.
Buen día, Walter.
En varios momentos hubo como especies de, a ver, no sé si la palabra exacta, rondines de gente que amedrentaba a la comunidad. ¿Esto sigue ocurriendo?
Sí, la verdad es que hubieron situaciones de con algunas personas que han amenazado, han amenazado hasta mostrando armas de fuego a los integrantes de la comunidad, incluso a gente que ha ido a acompañar y demás. Entonces nosotros ante esas situaciones a veces el poder salir y como que intentan como que uno pise el palito, ¿no? Entonces bueno, intentamos bajar como el nivel de agresividad, no dar motivos, digamos, para seguir aumentando estas actitudes. Hoy ese miedo está latente, hemos visto sí realmente como algunas camionetas, autos, que bueno, el auto que tenemos en la comunidad es bastante conocido en la zona, entonces como nosotros tenemos que bajar a la escuela, a la señal, ven el auto y se quedan parados mirándonos, se quedan van despacito por cerca del territorio, nos ven y aceleran. Eso ha estado sucediendo desde que se dio a conocer esta que el juez decidió reactivar la orden de desalojo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y pueden determinar quiénes son?
No, porque bueno, no le hemos podido tomar nota, a veces no le hemos podido tomar nota de las patentes y son camionetas que están todas polarizadas.
Ajá, claro. ¿Cómo es hoy, al día de la fecha? Porque había un acuerdo, ¿no? Que ahora que se ha caído, era por un tiempo y ahora se reactivó la orden de desalojo. ¿Cómo soy la relación con Rocco, con el empresario y con los empleados hoy? Porque la comunidad está rodeado por él, ¿no?
con Rocco no tenemos relación, y tratamos de no tener ningún vínculo con él, porque cualquier cosa él nada, genera como mucho nerviosismo en él y denuncias, y sabemos que va al destacamento de la Cuesta del Ternero y que recorre todos los lugares para denunciarnos, para así que no tenemos ningún tipo de vínculo con él, y si sabemos o lo vemos que anda cerca, intentamos evitar cualquier acercamiento, ¿no? Además, como te decía, en muchos de estos casos andan los nenes y le tienen miedo, es la realidad. Disculpame la otra pregunta que me hacías.
No, es la relación y, bueno, cómo es el día a día de ustedes, ¿no? Porque están rodeados por los trabajadores también que responden a Rocco.
Sí, bueno, con muchos sí han habido acercamientos que los hemos visto o los cruzamos en los autos y nos levantan la mano, nos saludan. La verdad es que tampoco los conocemos. La pelea no es con ellos tampoco. Uh-huh. Entendemos que son trabajadores. En su momento, mientras estábamos en pleno acuerdo, Rocco metió a trabajar dentro del territorio en conflicto a personas de otro lugar que no tenían ni idea del conflicto, que no lo sabían. Realmente fue como a provocar, porque lo que se había acordado es que Rocco, si quería sacar pino e ir a trabajar en ese lugar, tenía que hacer como una red de comunicación con su abogado, nuestra abogada, el Ministerio Público Fiscal, para que se acuerden los días, horarios, qué personas iban a estar, teniendo en cuenta lo que pasó, sobre todo con Elías, ¿no es cierto? Bueno, Rocco lo incumplió, evidentemente, como acto de provocación, como que para que nosotros reaccionemos de manera violenta, para que maltratemos a la gente, y la verdad es que eso no está en nuestros ideales, ¿no? Nosotros no somos así. Entonces lo que se generó fue una conversación con los trabajadores en ese momento, se les explicó la situación, y lo entendieron perfectamente y agarraron sus cosas y se fueron. Entonces nosotros no tenemos ánimo de pelear con personas que están trabajando porque necesitan un sueldo, independientemente de que sabemos que ha tenido a gente que en condiciones infrahumanas trabajando para él, pero bueno, nosotros no podemos impedir a la gente, que menos en este momento que todos necesitamos la fuente de trabajo, ¿no?
Claro, no, sí, está claro.
En un momento cuando se produce la recuperación del territorio, la actividad que desarrollaba Rocco no parecía en principio ser muy intensa. ¿Se ha intensificado el trabajo de estos operarios en el último tiempo?
Tiene como épocas. Hay épocas que desaparece, hay épocas que trabaja. Ahora sí es una época en donde la venta de leña, uh-huh, es su negocio, y se puede, hay camiones, hay camionetas, hay gente trabajando, como que en esta época, desde el tiempo que estamos hasta ahora, es como la fecha en donde, bueno, no solo Rocco, pero es como la fecha de venta de leña, digamos. Él se jacta de que nosotros no lo dejamos trabajar, lo cual es mentira, y muestra de ello es, decíamos que en la comuna de Cusame hay no uno o dos metros, hay cantidad de metros de leña que se la han comprado a Rocco, que está llevada de la Cuesta del Ternero y que se la han comprado a Rocco. Entonces es una gran muestra de ello. Hemos visto camiones hasta de la municipalidad de Bolsón cargando leña en de Rocco, ¿no?
Sí. Romina, respecto del traún que se realizó, bueno, hace un tiempo ya, van a ser este lunes 2 semanas serían. Definió, bueno, el acompañamiento hacia ustedes y rechazar la presencia de Rocco. ¿Qué pasó ahí?
Sí, la verdad es nos sorprendió de grata manera el acompañamiento, teniendo en cuenta sobre todo las inclemencias climáticas. Nevaba mucho y la verdad es que se pudo llegar mucha gente, sinceramente no lo esperábamos, de otras comunidades. Y bueno, el domingo, el día de que se abría el Traún para la gente no mapuche, también pudimos contar con la participación de los vecinos, lo que le dio otro marco también al Traún, entendiendo que ellos pudieron contar también qué significaba Rocco en la Cuesta del Ternero para ellos, qué significó para abuelitos que ya hoy no están, cómo ha operado. La verdad es que una cosa es que quizás lo podamos contar nosotros, que estamos en el medio del conflicto, pero otra cosa hoy es escuchar la voz de los vecinos, que también hay que decirlo, no van a salir quizás públicamente a hablar porque no están acostumbrados, porque son gente que ha vivido toda su vida en la Cuesta del Ternero y que también, bueno, le genera muchas cuestiones el apellido Rocco, ¿no?
Sí. Vos mencionabas el tema de que la participación de operarios y demás tiene que ver con el acuerdo. Por lo que uno entiende, o al menos yo entiendo, esa gente tiene autorización para extraer madera. El acuerdo no se ha cumplido totalmente porque, más allá de alguna restricción, siguieron avanzando. ¿Qué rol cumple el destacamento en este caso? ¿Si hay algún tipo de control en cuanto al ingreso y salida de operarios, como así también de leña?
No, la verdad es que no han cumplido ningún rol por el destacamento. Lo que sucede es que Rocco tiene como gran parte de territorio, el territorio dentro del cual está asentada la comunidad son alrededor de 300 hectáreas, pero Rocco en la Cuesta del Ternero tiene 2.500 hectáreas, o sea, frente a donde está la comunidad hay grandes extensiones de campo que están plantadas con pino, también hay bosque nativo, y es ahí donde Rocco sobre todo está haciendo su... y donde lo hizo siempre porque su negocio con la leña, porque déjame recalcar que el territorio donde está la Lofken Kentreu, hay una pequeña porción de territorio con plantación de pino, pero el resto es todo bosque nativo y estaba en total abandono, o sea, no había un alambre en pie, alambres totalmente podridos de no sé de qué años, y en otro sector de los campos donde pasó el incendio, aquel incendio grande de enero de 2021, uh-huh, están caídos los cercos, pero en el territorio de la Lofken Kentreu, sobre todo en la parte de bosque nativo, no pasó el incendio, y esos alambres están tirados hace cantidad de años, y no había rastros ni vestigios de que nadie esté transitando por esos lugares, excepto pequeños caminitos de animales.
Sí.
Entonces, como tampoco él podría realizar su negocio con deforestación, con la leña, en donde está el bosque nativo, porque lo tiene prohibido, porque no se puede.
Sí.
Romina, bueno, para ir cerrando, no sé si habías visto esta noticia de que también ahí en Bariloche, en Parques Nacionales, estaría dando marcha atrás con el acuerdo con la Lofken Kulmapu. Veíamos también días atrás que se suspendía la audiencia que tenía prevista resolver el desalojo de la comunidad de las Huaytecas. Pero bueno, se están dando... Y ahora con el pedido de desalojo también nuevamente para los Kenkemtreu, se están dando muchas señales en favor, bueno, de distintos sectores y en contra de las comunidades originarias. ¿Ustedes cómo están, lo están viviendo desde las comunidades todo este avance también? ¿Y cómo se están organizando? Si es que están también pensando en algún tipo de acción.
Sí, nosotros, bueno, la verdad es que lo que me contás de parque no sabía nada. Es como que nosotros vemos que, sobre todo en lo que tiene que ver con el gobierno provincial, quizás están viendo cómo accionar, ¿no? De qué manera accionar. Es como un momento de incertidumbre también, porque no sabemos para qué lado va a ir. Nosotros apelamos a la buena voluntad del señor gobernador, por eso es que hemos pedido por todos los medios el diálogo, y creemos, de hecho lo conversamos en el Taún, lo hemos conversado también con muchas personas, mucha gente de mapuche que se ha acercado estos días, que la salida, que la solución es política, es dialogada y no es la represiva. Y en eso es como no te puedo decir el 100% de las comunidades, porque no lo sé, estaría hablando por todas las comunidades de Río Negro y no lo puedo hacer, pero sí, la mayoría estamos como entendiendo de que la salida es a través del diálogo, que no queremos más muertes, que porque los muertos siempre los ponemos nosotros. Entonces creemos que también hay que entender que los muertos no le hacen bien a nadie, no es un bien ni obviamente ni para las comunidades, ni para el otro lado, ni para los gobiernos, que también están pensando en esas posibilidades, y ojalá que lo piensen, y ojalá que eso haga que den marcha atrás para terminar con tanta violencia, para sentarse con las comunidades mapuche, para conversar, para hacer valer de una vez todas las leyes que nos amparan, pero que están escritas nada más, porque casi nunca son cumplidas. Nosotros en el territorio, específicamente la Lof Kenkentreu, se levantó un rehue, ceremonias de las cuales participaron autoridades mapuche tradicionales de los Meliguchán Mapu, de Puer Mapu, de Kulu Mapu, de aquí de lo que hoy es Argentina, de Chile, Loncos, Piancuse, Machi, entonces son sitios ceremoniales sagrados que también el Estado reconoce en sus leyes, tanto nacionales como internacionales, como provinciales, y que saben que pueden tener, pueden sufrir sus consecuencias, entonces es preferible evitar. Nosotros apelamos a evitar males mayores, teniendo en cuenta todo esto que ya hemos vivido. Lamentablemente el panorama no es alentador para nadie, ni que hablar del panorama nacional, y la verdad es que sentimos que, sobre todo aquí en Río Negro, el gobierno está viendo, ¿no? Está viendo qué le conviene, está moviendo sus fichas, de repente parece que está en contra del gobierno nacional, de repente parece que está a favor. Entonces, sinceramente, es un momento de mucha incertidumbre para todos, ¿no? Para todas las comunidades, sobre todo, porque, bueno, el foco fácil somos nosotros, con todo el aparataje mediático que han hecho, con nosotros para la sociedad en general, lamentablemente, somos terroristas, somos violentos, y se jactan de ello y justifican las represiones, justifican todo su accionar a través de esa figura, de ese enemigo interno que han creado. Por suerte, nosotros particularmente tenemos que hablar y agradecer la apertura y el que han tenido los vecinos para conocernos, ¿no? Porque también entendemos que ese aparato mediático al menos hace preguntas en la gente que vive desde siempre en esos lugares, y bueno, nosotros hemos, en el caso particular nuestro, hemos, cosa que no sucedió en Huincul eran los vecinos los que pedían el desalojo, ¿no? Hoy nosotros se ha creado una red de acompañamiento para estar toda los vecinos en alerta ante cualquier situación, ¿no? Que suceda con nosotros.
Romina, muchísimas gracias por estos minutos y, bueno, estaremos en contacto nuevamente cuando se pueda.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sí, es difícil la comunicación, pero bueno, déjame, hace tiempo que no que no teníamos contacto con Radio Nacional, pero déjame agradecerles y también sabemos que es una situación muy difícil para la radio, así que también los acompañamos porque es el medio por el cual nosotros nos podemos comunicar, por el cual nos pueden enviar mensajes para nuestra gente para comunicarse con nosotros, porque no tenemos señal en el territorio, así como nosotros, muchas comunidades, mucha gente del paraje, de Río Negro, de tantos lugares que usamos, que escuchamos Radio Nacional y a través de ahí podemos estar comunicados y sabiendo novedades que necesitamos saber gracias a este medio de comunicación, así que también los acompañamos en estos momentos que son difíciles para todos. Así que bueno, un abrazo para todos.
Gracias.
Muchas gracias, Romina. Te mandamos un abrazo a vos y a todos ahí en Alof. Un abrazo.
Gracias.